habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el que sembraba salió a sembrar. Sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó sobre la piedra entre pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y la idea es, luego nació o brotó, porque no tenía profundidad de tierra, más en saliendo el sol se quemó, se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora no pierdan de vista este pasaje, guardan en mente la idea. Y ahora pasemos por favor a Hebreos, a su capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a dar lectura a un texto al cual llegaremos en unos momentos. Hebreos 5, hablamos de esto hace 8 días, Germán, ya no lo veo, está ahí por algún lado. En 5:12. Bueno, comenzamos en 10. Nombrado de Dios, sumo sacerdote pontífice, hablando de Cristo, según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir. Dificultoso o difícil de explicar o declarar, por cuanto sois flacos, y se traduce débiles, lentos, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de manejar el alimento sólido, que cualquiera que participa de la leche es inexperto, se traduce inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Y no puedo resistir la tentación. Yo me he atrevido a decir en distintos contextos y diferentes circunstancias que la mayoría de las personas que son creyentes o que se identifican como creyentes hoy día no son más que niños, y muchas personas se han escandalizado, algunos se han enojado, algunos mueven su cabeza, no, yo no soy niño. Bueno, vamos a ver, porque el mismo apóstol Pablo, suponiendo que él fuera el autor de esta epístola, se atrevió a decirles a estos creyentes judíos lo mismo, ¿no?, de que no eran más que niños. Y en 14, más la viada firme, el alimento sólido, es para los, y en el Nuevo Testamento, ustedes que usan la versión antigua deben saberlo, perfectos es casi siempre maduros. El alimento sólido es para los que han alcanzado, la palabra griega aquí es la plena madurez, para los que por el costumbre, la costumbre o el uso, se traduce así, tienen, y la idea, sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego en el capítulo 6 habla de cómo se vio obligado a dejar las palabras del comienzo de la doctrina de Cristo para pasar más adelante a las cosas que servirían como alimento sólido para madurar y lograr, ¿no?, el crecimiento. En ese proceso de madurez siempre hay un proceso de crecimiento de parte de los oyentes. Oremos. Ahora, hace 8 días hicimos un paréntesis para explicar cómo el reino de Dios llega a las personas a través de una palabra sembrada en su corazón. Vimos en la introducción a esta parábola del sembrador cómo es que esta semilla puede ser arrebatada por las aves, cómo puede ser pisoteada por los caminantes, cómo puede quemarse o secarse debido a la influencia del sol, y cómo puede ser incluso ahogada por los espinos. Vimos que la recepción de la palabra del reino de Dios, es a saber el evangelio de salvación, depende de la condición del corazón en que esta palabra es sembrada. Solamente, lo vimos terminando hace 8 días, el corazón bueno puede recibir la palabra. Y comentábamos este punto, y lo vuelvo a decir el día de hoy, la mejor enseñanza, la mejor predicación, la mejor, en este contexto, presentación posible de la palabra de Dios siempre tendrá efectos muy distintos sobre las diferentes clases de oyentes. Y esto es algo muy importante. Incluso, no lo comentamos hace 8 días, pero en la misma parábola del sembrador se nos da a entender que normalmente la reacción inmediata o instantánea ante esta palabra sembrada será normalmente una reacción falsa. Y nos da a entender de igual manera que no hemos de juzgar precipitadamente los resultados viendo lo que sucede al instante. No hemos de juzgar precipitadamente respecto a lo que sucederá o no con distintas personas. Y vimos de igual manera que la aceptación y el crecimiento de esta semilla en el corazón de una persona, lo vimos tan claramente hace 8 días, es un milagro de Dios. En la parte principal de nuestro estudio hablábamos de la importancia de oír bien la palabra, porque esta es la advertencia señalada en todo el pasaje que vimos hace 8 días. Y la importancia de oír bien la palabra de Dios consiste en primer lugar de, escuchen el punto, la importancia de escuchar la palabra de Dios consiste en primer lugar del hecho de que se trata de la palabra de Dios. En segundo lugar, el instrumento usado por Dios para conducirnos a la salvación. Y en tercer lugar, el mismo instrumento que Dios usará en el día de juicio para juzgarnos a nosotros. Hablábamos en el estudio hace 8 días la necesidad de escuchar esta palabra sin prejuicios, la necesidad de entender, creer y obedecerla, y terminamos hablando de aquellos que son sembrados junto al camino, el corazón duro, obstinado y rebelde que no responde. Hablamos de aquellos que son sembrados entre pedregales, aquel corazón impulsivo, caprichoso y superficial. Y hablábamos de aquellos que son sembrados de igual manera, estamos hablando de personas y sus corazones, entre espinos, de aquel corazón o de aquellos corazones afinados y preocupados. Y terminamos comentando lo que ya hemos señalado el día de hoy, el hecho de que el corazón bueno procede de Dios. Dios tiene que preparar el terreno, tiene que preparar el camino, tiene que hacer un milagro de gracia para que su palabra sea recibida correctamente en el corazón humano. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con este tema, aunque esta no fue nuestra intención hace 8 días. De todas maneras, el día de hoy vamos a ir más adelante analizando este tema de la palabra de Dios. Estamos haciendo otra vez un paréntesis en nuestros estudios sobre la iglesia y vamos a introducir el tema del día de hoy afirmando lo siguiente. Según lo que ya hemos escuchado sobre la iglesia, el reino de Dios y la palabra de Dios, escuchen ahora los puntos preliminares para introducir el tema de hoy. Podemos concluir que la iglesia de Dios es una creación que Dios realiza mediante su palabra. El tema es muy amplio, solamente lo menciono al principio del estudio, ya lo hemos escuchado en parte. Dios hace que la iglesia nazca por la palabra. Dios mantiene y sostiene su iglesia por la misma palabra. Dios gobierna, lo vamos a ver tan claramente en los estudios sobre el gobierno de la iglesia. Dios gobierna, Dios dirige, Dios da dirección o guianza a su iglesia a través o por medio de la misma palabra. Dios, lo vamos a ver en parte el día de hoy, santifica su iglesia y realiza este milagro, el proceso de crecimiento y madurez en cada uno de los miembros por la misma palabra. Dios cambia, transforma, reforma e incluso aviva su iglesia, otra vez, ya lo sabemos, por la mismísima palabra. El pueblo de Dios, como vamos a explicarlo el día de hoy de una forma muy fácil de entender, vive, florece, crece en relación directa con su capacidad de comer, de recibir alimento, nutrición, fortaleza y poder, pero de la mismísima palabra. El bienestar de cada creyente y de cada iglesia depende de su capacidad colectiva, de igual manera como a nivel individual, de escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. El instrumento usado en sentido positivo, como de igual manera en sentido negativo, el instrumento usado para instruir, para advertir, para amonestar y reprender, de igual manera como para alentar y consolar al pueblo de Dios en el contexto de la iglesia, es la misma palabra de Dios. Ahora vamos directamente a nuestro texto, porque aquí el apóstol Pablo, sabiendo todo esto, se enfrentó con uno de los problemas que vamos a atacar el día de hoy, con el hecho de que muchas personas que se identifican como creyentes son débiles, flacos, lentos, flojos, perezosos e incluso negligentes en relación con esta responsabilidad de escuchar bien la palabra de Dios. Cuando les hablaba aquí en el contexto de que les quería enseñar en el versículo 10 más cosas acerca de Cristo, más cosas acerca de su oficio como sumo sacerdote, más cosas acerca de su salvación, más cosas acerca de su persona y su obra salvadora. Se le dificultaba al apóstol Pablo enseñarles estas cosas. Nos dice tan claramente que se veía metido en dificultades y problemas, no debido, escuchen bien, a la falta de material o la falta de cosas importantes para enseñar sobre estos temas, sino debido a que sus oyentes se habían vuelto flacos en la versión antigua, tardos, lentos para oír la palabra. Y la palabra que se traduce aquí en esta forma se refiere a una persona que se vuelve perezosa, se refiere a una persona que pudiera estar medio dormida, se refiere a una persona indolente, una persona inactiva, una persona que no presta realmente atención a lo que está oyendo o escuchando. Y esto es el tema entonces que vimos hace 8 días en relación con cómo el reino de Dios llega a nuestros corazones, pero lo vamos a ver el día de hoy, en relación con cómo esta palabra crece, cómo fructifica y cómo cambia y transforma nuestras vidas. Pero el estudio del día de hoy será dedicado a una consideración de los textos, hay muchos que hablan de este punto, que nos adviertan diciendo, mirad cómo oís. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oíd y entended. O sea, muchos versículos, no solamente este pasaje, nos hablan de lo que sucedió en el caso de estos creyentes hebreos que se encontraban cuando estas palabras les fueron dirigidas por carta en una condición la cual Pablo describe como, vean, una condición en la cual no podían escuchar bien la palabra de Dios. Debido a su propia negligencia y flojera, se volvieron perezosos, negligentes, en este caso, o sea, estas cosas que Pablo menciona aquí se convirtieron en obstáculos para su crecimiento espiritual. Cuando una persona no puede escuchar correctamente la palabra de Dios, esto le deja, como vamos a ver, en un estado de debilidad espiritual, peor, le conduce inevitablemente a un proceso de retroceso en la vida cristiana, y esto resulta en, como vamos a ver, en culpa, falta de crecimiento, falta de madurez. En otras palabras, en vez de ir para adelante, la persona que no puede escuchar correctamente la palabra de Dios irá para atrás. Y esto es un pecado, como vamos a verlo el día de hoy, gravísimo, que trae siempre una larga serie de consecuencias. Primero, cuando el apóstol les habla diciendo que ustedes se han vuelto flojos, se han vuelto perezosos para escuchar la palabra de Dios, lentos, flojos para oír, les habla de qué? De que esto resulta en que la palabra no les servía. Esto resulta en que la palabra no les proporcionaba ningún beneficio. Cuando una persona no puede recibir correctamente la palabra de Dios, y estamos hablando, como Pablo lo hacía, de personas que se identificaban como creyentes, su flojera en cuanto a este punto, su estado de inmadurez, le deja en lo que el Nuevo Testamento describe como la niñez espiritual. Le deja en forma permanente sufriendo de una lista de efectos y consecuencias de su propia niñez espiritual. En el Nuevo Testamento, no vamos a verlo el día de hoy, salvo en un resumen, hay una lista de cualidades y características que se manifiestan en la persona que es espiritualmente niño. Comenzando con, en Efesios 4, inestabilidad. Hay muchas personas tan fluctuantes, tan inestables, en este sentido, tan sujetos a cambio de emoción y de ánimo, incluso personas impulsivas, pero debido a su propia niñez espiritual. El niño es caracterizado por inestabilidad y, por otro lado, una parte del mismo asunto, la falta de dominio propio, la falta de paciencia, la falta de consistencia, la falta de constancia. La falta de dominio propio es, en relación con nuestro tema, lo vamos a ver, fruto de no haber sacado el máximo provecho de la palabra de Dios, que en este contexto se manifiesta por la falta de disciplina. Un niño no puede disciplinarse a sí mismo, no puede dominarse a sí mismo. De igual manera como el niño siempre quiere, escuchen bien, siempre quiere, fíjense bien, juzgar las cosas equivocadamente. El niño no puede discernir entre el bien y el mal, nos lo dice aquí el mismo apóstol. El niño no puede realmente entender la distinción entre lo que es bueno y malo para el niño. Estamos hablando en su propio caso, en su propia vida, no solamente se encuentra propenso a ser desviado y engañado, sino en el contexto del argumento, su falta de conocimiento, de igual manera como su falta de experiencia en la vida, resulta en que no tenga ese discernimiento. Al niño no le gusta estudiar, al niño no le gusta poner mucha atención, a ningún pequeño le gusta esforzarse, especialmente en sentido mental. Tan fácilmente los pequeños, los niños, los jóvenes se sientan fastidiados, frustrados, se distraen tan fácilmente, prefieran hacer algo que no les exija ese esfuerzo mental. Y cuando el apóstol Pablo atribuye la condición espiritual de estos, ¿no?, descritos como niños, cuando el apóstol Pablo atribuye este problema a la forma en que se habían acostumbrado a usar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a tratar con la palabra de Dios, el argumento se vuelve muy pesado aquí en relación con muchos de ellos, porque terminaron sufriendo de una clase de retroceso espiritual. En vez de ir adelante, se volvieron para atrás, y ya al principio del próximo capítulo viene una terrible advertencia acerca del peligro, incluso de parte de algunos, de caer por fin en la apostasía. Pero vamos a detenernos aquí unos momentos para aclarar algunas otras características respecto a la niñez espiritual. ¿Qué se vienen estas características? Son características de la niñez, o podríamos decir de la falta de madurez en relación, vamos a verlo, en relación con las cosas espirituales. Sabemos, por ejemplo, que a los niños les gusta jugar. Sabemos que prefieren divertirse, que prefieran las experiencias divertidas, las experiencias placenteras, y siempre buscan desde su propia perspectiva egoísta aquello que les proporcione el máximo placer. Los niños siempre prefieren divertirse, jugar, ser entretenidos. ¿Por qué? Porque son niños. Hay que entenderlo bien. En sentido espiritual, hay muchas iglesias que se dedican a eso y nada más. Se dedican a proporcionar para sus feligreses un ambiente, un medio ambiente lleno de juegos, lleno de diversiones, lleno de cosas que sirvan para divertir a los niños, porque en el mejor de los casos, la mayoría de sus feligreses no son más que niños, Entonces, si les fueran a dar el alimento sólido, si les fueran a hablar de la pura palabra de Dios no adulterada, si les fueran a hablar de algunas doctrinas duras o difíciles de este libro, reaccionarían como un niño acostumbrado a la leche, reacciona, ¿no? Mostrando su incapacidad de recibir esas cosas. En segundo lugar, los niños tienen muy poca capacidad para, escuchen bien, para concentrarse. Esto lo sabemos, es una característica común de la niñez. Al niño le hace falta la capacidad de mantenerse alerta con su mente centrada por mucho tiempo en algo. Su capacidad intelectual es mínima. Su capacidad de mantener su atención fija en algo mental es muy limitada. Al niño, lo vuelvo a decir, si tú le hablas más que 5 o 10 minutos, ya no te va a escuchar. El niño tiene muy poca capacidad de disciplinar su facultad intelectual, sus pensamientos, y por otro lado se deja dominar por sus estados de ánimo, por sus emociones, haciendo berrinches, llorando, gritando. Pero si tú tratas de hablarle ordenando sus pensamientos, encaminando sus ideas y conduciendo al pequeño a llegar a la conclusión correcta, te das cuenta de que no puede y no quiere hacerlo. Le cuesta mucho trabajo estudiar, le cuesta mucho analizar, le cuesta mucho usar su intelecto y su razón en forma correcta. Y hay muchísimas iglesias que al ver que más que 15 minutos de enseñanza o predicación de la palabra, media hora máximo, es demasiado para los niños que tienen congregados en ese lugar. Si después de 20 minutos ya apagaron el cassette o ya cambiaron el canal o ya están pensando en otras cosas, entonces mejor les tienen que proporcionar otras actividades para divertirse y para distraerse. En tercer lugar, al niño, escuchen bien, al niño le hace falta la capacidad de ordenar su vida conforme a reglas y principios. Los niños no tienen por sí solos normas, reglas, principios, prioridades, las cosas que han de gobernar sus vidas en este sentido, metas, prioridades fijas, objetivos claros. Los niños no piensan en esos términos. Se distraen tan fácilmente con cosas de poca importancia o de ninguna importancia, por cosas triviales, por cosas innecesarias, por cosas superficiales se preocupan los niños, porque no tienen la capacidad de ordenar sus vidas en relación con reglas fijas, normas fijas. No tienen la capacidad de vivir así. Pero hay muchísimos hoy día que se identifican como creyentes en Cristo Jesús que viven igual a nivel espiritual. No pueden decir no a las cosas innecesarias, no a las cosas superficiales, no a las cosas triviales, no pueden decir no a las cosas, ¿no?, que normalmente un niño busca. Y por otro lado, se les es muy difícil planear, ordenar sus vidas, llevar a cabo propósitos. De igual manera, como ahora ven la próxima característica, los niños no quieren trabajar. No solamente no son aptos para el trabajo difícil o pesado, sino que no les gusta trabajar. No pueden, en la mayoría de los casos, soportar el trabajo más sencillo. ¿Por qué? Porque si tú le encomiendas a un pequeño una tarea, por más sencilla que sea, te verás obligado a fijarte en ese niño. Te verás obligado a checar su tarea, ¿no? Te verás obligado a ver si cumplió o no. Y si se trata de algo que pudiera requerir más tiempo, media hora, dos horas, ¿sí?, medio día, te darás cuenta de que el pequeño no puede continuar, no puede perseverar, no puede comenzar con algo, perseverar en ese algo, porque se le hace todo muy difícil, muy pesado, muy fastidiado. ¿Se dará por vencido? Si no a mitad del camino, al principio, se dará por vencido. La mayoría de los niños no tienen la capacidad de hacer ninguna cosa difícil, ni menos la capacidad de tomar la iniciativa en algo. Si tú le quieres decir al niño, haz esto, aquello y lo otro, yo y ustedes que son padres lo sabemos, ¿no? Podemos dar por sentado que harán quizás uno o dos de esas tres tareas, pero si se trata de alguna cosa que ellos mismos pudieran haberlo hecho, ellos mismos pudieran haber asumido la responsabilidad, ellos pudieran haber aceptado su responsabilidad de tomar la iniciativa en algo muy sencillo, algo muy básico, pero misteriosamente no lo hicieron y no lo harán. Al contrario, si tú les preguntas acerca de las tres cosas asignadas, tendrán pretextos y excusas en relación con algo que no cumplieron en estas tareas. Y si tú les haces, si tú les preguntas acerca de por qué no tomaron la iniciativa en alguna otra cosa, te van a mirar como, sí, como si estuvieras cometiendo una grave injusticia, ¿no? Como si no les correspondiera, como si no les tocara a ellos asumir ninguna responsabilidad. Y no solamente se van a, en este contexto, defender poniendo pretextos o excusas, ¿no? Sino que pudieran hasta enojarse. Reunimos a los tres, ¿no? Hijos, esta cosa aquí, alguien pudiera haber hecho, ¿no?, algo para impedir este desastre que sucedió por la negligencia de ustedes ocurrió, pero misteriosamente se van a enojar con papá, se van a enojar con mamá y terminarán echándose la culpa los unos a los otros, todo con la finalidad de lavar sus manos y no sentirse culpables de nada. Y aún más, vean con mucha atención, los niños espiritualmente hablando, fíjense bien, son como los niños que nosotros conocemos. Se fijan en los hombres, se fijan en sus papás, pero no se preocupan por agradar a Dios. Aquellos creyentes que son niños espiritualmente hablando, se preocupan excesivamente por lo que pudieran decir, por lo que pudieran opinar, por lo que pudieran comentar, por las palabras críticas, por los chismes, por cosas de esta índole, ¿no? En vez de fijarse en Dios, en vez de asumir sus responsabilidades espirituales, se contentan con llevarse bien con el hermano fulano, o llevarse bien con el pastor fulano, o sentirse como que el pastor X es mi cuate, es mi amigo, ¿no? Como lo hacen los niños, mis abuelitos, ¿no? Prefiero ir a la casa de ellos, porque son muy indulgentes, no me regañan, no me hacen nada, pero en cambio mis papás a veces me exigen cosas que no me gustan, ¿no? Y así son los niños espirituales, tan fluctuantes, tan sujetos a cambios, pero todo esto viene siendo una consecuencia, según el apóstol, hablamos ahora de niños espirituales, una consecuencia de no haber escuchado correctamente la palabra de Dios. Y cuando una persona se encuentra en esta condición, el apóstol dice, ah caramba, es necesario entonces volver a enseñarle a esta persona los primeros rudimentos. Es necesario que se les vuelvan a enseñar las primeras cosas, porque en vez de avanzar, van para atrás. En vez de crecer, comienzan hasta a perder el conocimiento o a olvidarse de las cosas que supuestamente ya habían entendido. Y esto lo vemos también con los niños, ¿no? Les tenemos que enseñar 10 veces, ¿sí?, cómo lavar el coche. Si tenemos niños, ¿no?, que se atrevan a lavar el coche, algunos de ustedes pagan a otros, ¿no? Yo pago a mis hijos para que lo hagan. Pero yo me acuerdo de cómo las primeras 10, 15 o 20 veces tenía que salir a checar cuidadosamente. Tenía que volver a explicarles cómo se hace esto, niños, ¿sí? Se hace así, esta es la forma. Y vean, cuando se trata de niños espirituales, vean el argumento aquí, que se olvidan de los elementos esenciales, luego resulta imposible enseñarles más. Luego resulta imposible, dice el apóstol, hablarles de cosas acerca del oficio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, conforme o según el orden de Melquisedec, porque se habían olvidado de las primeras cosas. Esto lo vemos con, lo hemos comentado con Mario Guerra, cómo es que después de sufrir un derrame cerebral, es necesario enseñar a estas personas como si fueran niños en el kinder o en la primaria, por lo menos, tienen que volver a familiarizarse con el orden de los números, con los primeros rudimentos, con cómo se llaman A, B, C, o sea, las letras, el alfabeto, todo el proceso se les hace bolas, y algo semejante sucede a los que son negligentes, flojos o irresponsables en su manera o modo de escuchar o recibir la palabra de Dios. En vez de crecer y avanzar, es necesario darles su mamila. Tienen que recibir otra vez la leche. El apóstol se quejaba diciendo, ustedes al final, versículo 12, tienen necesidad de leche porque ya no pueden manejar el alimento sólido. Pero hay que entenderlo bien. La leche es para las personas que no pueden digerir, que no pueden recibir alimento sólido. Y en este contexto, el apóstol dice, ustedes ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Son inexpertos. Utiliza una palabra aquí que se refiere a principiantes. Son incapaces, son inhábiles. No pueden entender las cosas más profundas de la palabra de Dios porque se han olvidado de las cosas más básicas. Y esto, ¿debido a qué? Otra vez, debido a su propia negligencia. Y luego dice, ustedes son como personas no acostumbradas a usar sus sentidos. La palabra sentidos se refiere a las facultades, comenzando con la mente. Ustedes son incapacitadas como personas cristianas en relación con el uso correcto de su facultad de entendimiento para no, vean, hasta este extremo llega, para no poder discernir entre lo que es correcto o incorrecto, pero todo debido a lo que vamos a ver terminando el día de hoy, a la falta de ejercicio, a la falta de práctica, a la falta de aplicación, a la falta de costumbre. El problema no es que no tengan facultades, el problema no es que no tengan ninguna capacidad de entender la palabra de Dios, es su falta de esfuerzo, es su falta de actividad, es su falta de aplicación práctica de la palabra de Dios a sus propias vidas, lo que les ha dejado en esta condición de debilidad y retroceso y inmadurez y niñez espiritualmente hablando. En otras palabras, ven con mucha atención la descripción que tenemos en estos versículos. Se refiere a estas personas que se encuentran estancadas en la vida cristiana. Se refiere a estas personas que se han parado, en realidad van para atrás, pero piensan que no es más que el hecho de encontrarse momentáneamente parados, momentáneamente estancados. Pero lo que vemos con la mayoría de estas personas, al preguntarles cuántos años llevan en el cristianismo, a esto se refiere el apóstol. Cuando dice al principio del versículo 12, porque ya deberían ser maestros a causa del tiempo, y es necesario que ustedes vuelvan a escuchar lo que son las cosas que deberían de haber aprendido en el kinder, pero ¿debido a qué? Estancamiento. ¿Pero debido a qué? Debido a la forma, el modo, la manera en que se habían acostumbrado a tratar con este santo libro. Se volvieron perezosos en relación con la palabra de Dios. Ahora, fíjense muy bien en lo que está sucediendo. Hay muchísimas personas parecidas, si no iguales, a estos creyentes hebreos en aquel entonces. Han caído en un gravísimo pecado, el pecado de retroceder en la vida cristiana, de volverse para atrás en algunas cosas, de volverse perezosas, débiles, incapaces de crecer, incapaces de avanzar, incapaces de cambiar. Y cuando conocemos a estas personas, una de las cosas que vamos a ver continuando con los estudios sobre la iglesia y su membresía, una de las cosas que es un foco rojo, una de las cosas que es señal de alarma para los pastores y los líderes y los demás creyentes en una iglesia local, es cuando nos encontramos con estas personas que no cambian. Cuando encontramos con estas personas que las mismísimas luchas que tuvieron hace 10 o 15 años las siguen dominando hasta el día de hoy. Las mismas luchas, las mismas dificultades, el mismo estancamiento, si esa es la palabra. El punto sigue siendo otra vez lo siguiente: estas personas que permanecen así, o de plano no son creyentes porque no hay fruto, no hay ni siquiera grados de fruto, como lo vimos hace 8 días en la parábola del sembrador, o en el mejor de los casos son creyentes muy culpables. La culpa les pertenece a estos creyentes porque, escuchen el argumento, se han acostumbrado a tratar a la ligera, en forma perezosa y negligente, con la palabra de Dios. Ahora vamos directamente, aquí vamos a acelerar un poco el argumento. Primero, vamos a hablar de 3 aspectos muy sencillos y básicos que nos ayudarán a recibir o a escuchar bien la palabra de Dios. Y después vamos a hablar de una serie de cosas que tenemos que hacer, que son indispensables, que son necesarias para recibir el máximo provecho de la palabra, ya sea por lectura, por estudio personal o a través de la enseñanza y predicación pública de la misma. Ahora, vean con mucha atención estos puntos. No son difíciles de entender, son puntos muy sencillos, pero vamos a ver al final que se combinan en algo muy importante. En primer lugar, es necesario prepararnos para escuchar, para leer, para estudiar la palabra de Dios. La preparación previa para escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, es algo que no podemos pasar por alto. Es necesario que nos preparemos. Es necesario, como vamos a ver, por una larga lista de obstáculos, por muchas cosas que nos pueden impedir, incluso distraer. La misma, escuchen bien, preparación que es necesaria para la adoración pública de Dios, la preparación de la mente, de las emociones y la voluntad, es necesaria para oír o leer correctamente la palabra. Hay muchísimos obstáculos desde un principio, y estamos hablando aquí de algo muy sencillo, que es desde el principio el estado o la condición física de nuestro cuerpo. Si nos encontramos cansados, si no pudimos dormirnos bien, vamos a decirlo por ejemplo el sábado por la noche, si llegamos al culto desvelados o simplemente con ese cansancio del cuerpo y nada más, ese punto en sí se puede convertir en un gran obstáculo, se puede convertir en algo que nos deja medio incapacitados para escuchar la palabra. Si llegamos al culto y nos sentimos incómodos, cansados, medio enfermos o medio dormidos, es lo mismo. Por ejemplo, vean la preparación necesaria. Hay que preparar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Si llegamos a la hora de leer, estudiar o escuchar la palabra de Dios y nuestra mente se encuentra distraída, ocupada de otras cosas, sean las cosas de la familia, o sea, de la escuela, de la carrera, las responsabilidades de la vida, los asuntos de negocio, cualquier cosa, no importa la que sea, algo importante, algo inocente, algo, lo que sea, ¿sí?, que nos distrae o que nos distraiga. Ese algo se va a convertir en un obstáculo. La preparación para escuchar, para leer y estudiar la palabra de Dios incluye en primer lugar la preparación del cuerpo, la preparación de la mente, y la mente ha de ser preparada en la siguiente forma. Hemos de librar nuestra mente, hemos de desocupar nuestra mente. Para decirlo así, a veces hay personas, al mirar esas personas cuando están leyendo, escuchando la palabra de Dios, no pueden ocultar el hecho de que están distraídas o ocupadas de otras cosas. Hay que poner a un lado cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. No es posible oír bien la palabra de Dios cuando estamos pensando en otras cosas. No solamente no es posible hacer eso, sino que le ofende a Dios. Lo vimos hace 8 días. No podemos acercarnos a Dios de labios solamente, mientras que nuestro corazón, que incluye nuestra facultad de entendimiento, esté distraído con otras cosas. Cuando nuestras palabras pronuncian, alabado sea el Señor, pero nuestros pensamientos y deseos lejos están de Él, esto no solamente lo sabe nuestro Dios, sino que lo toma en cuenta y le ofende en forma directa. Incluso eso es una parte de lo que el tercer mandamiento prohíbe en relación con aquellos que toman el nombre de Dios en vano. Al llegar a la hora del culto, al llegar a la hora del estudio, estas otras cosas harán lo que vimos hace 8 días. El efecto será la palabra ahogada, la palabra apagada, ¿sí? La palabra será ahogada por estos espinos, por estas cosas, y Dios será ofendido porque Él sabe, y no lo podemos ocultar, que estas cosas, desde nuestra perspectiva, las cosas que nos tienen distraídas o las cosas que nos tienen ocupadas, como sea, tienen más importancia para nosotros que la palabra de Dios. Será evidente ante sus ojos que esas cosas son más importantes que Dios, más importantes que la palabra de Dios. Y en este contexto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos que hacer toda una serie de cosas, estamos resumiendo aquí los puntos, para prepararnos en sentido físico, en sentido mental. Ahora veamos en 1 de Pedro, en su capítulo 2. La segunda cosa en relación con cómo prepararnos para escuchar la palabra, y cada uno de estos puntos se combinan, estamos buscando ahora en 1 de Pedro, en su capítulo 2, consiste, ahora bien, con mucha atención lo que vamos a leer aquí, del deseo de oír, de estudiar, de escudriñar la palabra. Que deseemos la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, el versículo 1. Desechando la versión moderna, dejando, poniendo a un lado. Acabamos de decir, hay que poner a un lado varias cosas, incluyendo el cansancio físico del cuerpo y las distracciones intelectuales. Pero ahora vean, dejando, poniendo a un lado, desechando, pues, y vean la lista. Toda malicia se traduce maldad. Todo engaño y fingimiento se traduce hipocresía. Y envidias y todas las detracciones, maledicencia en la versión moderna, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada en la versión moderna, para que por ella, por medio de esa leche no adulterada, crezcáis en salud. Hasta ahí nada más. El punto es, una parte de la preparación para escuchar la palabra incluye el deseo de acercarnos a la palabra de Dios. Pero esto no es, lo vimos hace 8 días, no es algo distinto del deseo de acercarnos a Dios, porque lo confirmamos hace 8 días. Lo vamos a ver más adelante el día de hoy. Dios se acerca a nosotros en forma directa y personal a través de su palabra, y nosotros nos acercamos a Él a través de la misma palabra. Pero la leche espiritual pura, la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual entera, la leche pura de la palabra de Dios ni siquiera puede ser recibida como leche sin el deseo. Se traduce esta palabra desear, anhelar. se refiere a un profundo anhelo de corazón. Se refiere al mismo deseo que expresan los recién nacidos al gritar o llorar, deseando la leche de su mamá. O, para decirlo en palabras más sencillas, se refiere al hecho de acercarnos a la palabra de Dios como hambrientos, como personas que tienen hambre, como personas que realmente quieran alimentarse, realmente quieran recibir alimento, realmente desean acercarse a Dios, realmente buscan la comunión con Él, realmente quieren crecer, quieren madurar, quieren obedecer. Pero muchísimas personas hoy día, escuchen lo que estamos diciendo, se han acostumbrado desde hace años acercarse a la palabra de Dios, no deseándola. Estas personas que, ¿cuándo acabará el culto? ¿Cuándo terminará la enseñanza? ¿Cuándo parará de hablarnos el predicador? Estas personas que se han acostumbrado desde hace años a escuchar la palabra de Dios, algunos de pura costumbre y nada más, otros para ser vistos de lo... predicación pública de este libro, ni siquiera sabrían qué decirnos, porque ni siquiera saben, ¿sí? Ni siquiera saben por qué vienen a escuchar la palabra de Dios. Pero lo que sabemos a ciencia cierta es que son muy pocas las personas que realmente desean la palabra de Dios. Y esto lo sabemos porque no se preparan de antemano y no manifiestan en realidad ese deseo de escuchar la palabra de Dios no adulterada. Pero aún más, ahora vamos a ir directamente a algunos puntos que se encuentran en este texto. Estamos en 1 de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 1. Sabemos que muchas personas no realmente desean escuchar la palabra de Dios porque no hacen lo que Pedro dice que tenemos que hacer para escucharla correctamente. Y vean la lista de cosas. Desechando, dice Pedro. Poniendo a un lado, dice Pedro. Y trae aquí en el contexto, nos proporciona una lista de cosas. Cualquier pecado, mal deseo, mal pensamiento, concupiscencia, la lista vamos a verla en un momento, es terrible. Cualquier cosa de esta índole se puede convertir en un obstáculo. Se puede convertir en algo que va a bloquear o impedir que la palabra de Dios sea oída, entendida y recibida verdaderamente. Desechando, dice el apóstol, dejando pues. Y la lista, rápidamente veámosla, ¿no? La primera palabra, malicia. Se traduce maldad. Esta palabra se refiere a cualquier pecado, al pecado en términos generales, pero más específicamente trae la idea del deseo de hacer daño a otras personas. Y créanme, hay algunas iglesias en donde es un conflicto tras otro, en donde no se llevan bien estos con los demás, en donde estas personas no hablan con aquellas personas y en donde asisten al culto para, ¿sí?, buscar alguna oportunidad para demostrar esta clase de maldad, de malicia. La palabra que se traduce aquí como maldad y malicia es lo que se manifiesta, y esto resulta ¿en qué? En que no pueden recibir beneficio alguno de la enseñanza y proclamación de la palabra de Dios. La siguiente palabra, engaño. Y lo que es importante aquí es el uso de la palabra toda malicia y después todo engaño. Y la palabra engaño, que se traduce en algunas versiones como hipocresía, aunque la mejor palabra para decir hipocresía es la siguiente, escuchen bien, esta palabra quiere decir falsedad, decepción, engaño, exactamente lo que entendemos en español con la palabra engaño. Y hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, y todo el tiempo están viviendo un engaño. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, que están viviendo en un engaño y que se están engañando a sí mismas y que quisieran engañar a los demás. Y el argumento apostólico es, cualquier engaño no es compatible con la palabra y la verdad de Dios, cualquier engaño, y va directamente a aclarar las dudas, diciendo en la tercera palabra, fingimientos, que se traduce correctamente, hipocresía. Y esto nos da a entender que hay muchas personas que en forma externa, a la hora del estudio bíblico, a la hora del culto público, quisieran o quieran dar la apariencia de ser algo que no son. Incluso tenemos una serie de estudios terribles acerca de todas las características de la hipocresía, las cuales Cristo mismo destacó y señaló repetidas veces en sus enseñanzas públicas, pero las características de la hipocresía comienzan con la mismísima palabra hipocresía en el griego, que significa un actor. Una persona que tiene la intención de engañar a los demás. Y muchísimas personas a la hora de la reunión, en la iglesia, en el culto, en un estudio bíblico, lo que quisieran dar es la apariencia de ser buenos hermanos, la apariencia de ser personas piadosas, la pura apariencia externa de sinceridad, de un corazón que realmente desea la palabra de Dios. Pero la verdad y la realidad es muy diferente. Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque todos nosotros tenemos la tendencia de crear cierta impresión, de fabricar cierta imagen, de dar cierta apariencia a los demás, y la tendencia de ocultar nuestros verdaderos pensamientos, de ocultar nuestros verdaderos deseos. Pero el argumento, sin profundizarnos en el tema, es cualquier persona que se acostumbra a frecuentar la enseñanza o el estudio de la palabra de Dios, que no tiene la plena intención de acabar con toda esa hipocresía, no recibirá beneficio alguno de la palabra. Por más que la pudiera escuchar, por más que la pudiera incluso memorizar, si no pone a un lado la palabra fingimientos, cabe aquí, todos los fingimientos de nada le servirá. Y aún más, ahora ven la lista, tenemos que apurarnos, se nos va a acabar el tiempo. Dice después de fingimientos, ven ahora la palabra, dice envidias. Y yo me acuerdo hace años estudiando este pasaje, me cayó como de sorpresa la palabra envidias, pero no ha de sorprendernos tanto. ¿Por qué? Porque la envidia es un pecado muy complejo, siempre lo comentamos, en donde hay una serie de otras cosas mezcladas con esta envidia. Pero la envidia, en síntesis, es el descontento frente a la prosperidad o con la felicidad de los demás. La envidia desea las bendiciones que otras personas tienen, sean sus capacidades, sus posesiones, sus ventajas, sus privilegios, su buen nombre, su reputación, lo que sea. La envidia quiere que estas bendiciones le pertenezcan a uno mismo, pero no a otras personas. La envidia tiene su raíz en la soberbia, en el orgullo, en el egoísmo. Pensamos en nuestra soberbia y orgullo que merecemos más y mejores cosas, que somos mejores que los demás. Pensamos en nuestra soberbia y en nuestro orgullo que el hecho de que otros pudieran ser hermanos muy humildes, pudieran ser hermanos muy sencillos, pudieran ser personas que parecen ser prácticamente recién convertidas a Cristo tienen cosas que nosotros no tenemos, tienen ventajas y oportunidades que nosotros no poseemos, y esto normalmente es lo que da lugar a pleitos, conflictos y cosas de este índole en el contexto de una iglesia, pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay personas que asisten a la reunión pública de la iglesia local simplemente porque les sirve de pretexto para alimentar no su alma con la palabra de Dios, sino su envidia. Se fijan en los coches, se fijan en la forma en que se visten, se fijan en los nombres y en los títulos, y tú eres el hermano fulano, ¿qué? ¿Y trabajas en dónde? ¿Y tienes esto, aquello y lo otro? Todo esto se convierte en un terrible obstáculo. Hemos comentado hace años, hay algunas iglesias que conocemos en la Unión Americana en donde organizaban filas de, no sé, desfiles, no sé cuál es la palabra, de shows de moda. ¿Cómo?
Desfiles de
modas. Desfiles de modas para las mujeres miembros de la iglesia. ¿Sí? Y lo hacían entre semana para no escandalizar a nada el domingo, pero yo les aseguro de que el domingo era más de lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo de una iglesia hace años, no les voy a decir cuál, en donde le compraron al pastor su Cadillac y al año la iglesia se llamaba el Club de Cadillacs. Y se dan cuenta, se darán cuenta pensando unos momentos en lo que sucedió. La pura envidia les obligó a todos a comprarse su Cadillac. La próxima palabra, detracciones, vean, que se traduce maledicencia, y la idea es contra otras personas, ¿sí? Como consecuencia de la soberbia, una actitud crítica, los chismes o la pura envidia. ¿Sí? Estas personas que vienen al culto para criticar, para en este contexto, para chismear, para condenar, a ustedes les hemos dicho ya repetidas veces, no serán bienvenidas ni menos recibidas como miembros de esta iglesia en formación. Pero el punto aquí es muy importante. El que, fíjense bien, el que nos ha criticado más que cualquier otro, el que nos ha condenado más que lo que lo pudiera hacer cualquier ser humano, es Dios. Y estas personas que no vienen para escuchar la crítica, Dios nos está criticando en este pasaje. Dios nos está desenmascarando a través de su misma palabra. Dios nos está advirtiendo, y si no nos arrepentimos, nos está condenando. Al hablarnos así por boca de su profeta, el apóstol Pedro, Dios nos está hablando de que no venimos aquí para criticar a otros, ni menos como lo hacen algunos, para criticar a Dios, para manifestar o expresar nuestro desacuerdo o nuestra incongruencia, como sea el hecho de que no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Y a veces se me parece que hay algunos que asisten, normalmente son estos vagabundos espirituales que andan de iglesia en iglesia, pero asisten para criticar y chismear y salen del culto y tienen tacos al pastor. Y ustedes lo saben de lo que estoy hablando, ¿no? Porque los tacos y el pastor no son los que se venden aquí a la vuelta de la esquina. Ahora en Santiago, en su capítulo 1, rápidamente se nos está acabando el tiempo. Si tienen en Yucatán es barbacoa al pastor, dicen. Santiago, en su capítulo 1, y hay familias, normalmente este es un pecado familiar, hay familias en donde a la hora de comer en la tarde están chismeando y criticando, comenzando con el pastor o alguna otra persona en la iglesia, pero el apóstol Pedro dice que todo esto resultará en qué, en que la palabra de Dios no sirva para nada en nuestras vidas. En Santiago 1.21, ven cómo Santiago combina estas ideas y va más lejos diciendo, por lo cual, 1.21, dejando toda, la palabra es suciedad, inmundicia y superfluidad, que se traduce como la abundancia de maldad. Lo plantea en estos términos, diciendo, hay una abundancia de pecados. La lista que Pedro nos da queda incompleta. Hay que dejar la abundancia de, vean las palabras tan fuertes, maldad, malicia, suciedad y inmundicia, ¿sí? Poniendo como la preparación necesaria para escuchar la palabra, hay que hacer, hay que poner a un lado todo esto. Esto quiere decir que hay una necesidad siempre de arrepentirnos de todo pecado para acercarnos correctamente a la palabra de Dios, para recibirlo bien, como lo dice, con mansedumbre, con humildad. Vean, como niños sinceros, como niños simples, ¿sí? Como en este contexto, la idea aquí es niños inocentes en realidad, aunque no hay tal cosa, pero para recibir, y ven lo que dice, la palabra implantada, y el contexto aquí es evangelístico, porque esto es lo que vimos hace 8 días, es la palabra, el reino de Dios llega a nosotros a través de una semilla sembrada en el corazón, y Dios la tiene que ingerir o implantar en nuestro corazón. Y hablábamos, terminando hace 8 días, de las cosas que pueden obstaculizar, humanamente hablando, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios puede quitar todos esos obstáculos, pero no lo hará en forma soberana sin conducirnos a nosotros a cooperar en ese proceso de poner a un lado todas estas cosas para que su palabra sea verdaderamente implantada en nuestros corazones. Pero el argumento es igual. El pecado y la palabra no pueden ocupar el mismo corazón. El argumento es igual. Una de estas dos cosas tiene que salir. El argumento en la parábola del sembrador lo vimos hace 8 días. Un montón de cosas pueden impedir que esa palabra sea eficaz. Y en la vida del creyente hay una sola cosa que impide que la palabra de Dios sea eficaz en su vida, y esa cosa se llama el pecado. El pecado del cual no nos hemos arrepentido, sea maldad, sea engaño, sea hipocresía, sea la envidia, sea la inmundicia, sea la mundanalidad, no importa. El arrepentimiento es necesario y indispensable, y el arrepentimiento quiere decir un cambio de opinión, de actitud, de deseo, incluso de voluntad y comportamiento. Es necesario acercarnos a la palabra de Dios con la expresa intención de ser cambiados por la palabra, y a menos que nos acerquemos a este libro así, no se efectuará ningún cambio. Pero ahora vamos más lejos. Vamos a hablar ahora en forma más positiva de algunas cosas rápidamente que son necesarias al oír la palabra. Estamos ahora hablando del acto de encontrarnos sentados escuchando la palabra de Dios. Créenme, yo escucho a través de libros, sermones y muchos cassettes, de igual manera como ustedes, la palabra de Dios, pero muchas veces me encuentro anhelando la oportunidad de sentarme y escuchar por boca de otra persona, o sea, no por los medios electrónicos, sino en un culto público, porque hay una diferencia, la palabra de Dios, y a veces me siento, ¿no?, como anhelando esa oportunidad, pero al mismo tiempo la estamos escuchando aquí todos nosotros, y la predicación y la enseñanza, aunque viene de la misma persona en este caso, tiene aplicación al predicador de igual manera como a los oyentes. En ese sentido, no estoy diciendo que hay algo diferente para mí o para los ministros, diferente de lo que necesitan todos los creyentes. El punto es lo siguiente, vean, al escuchar la palabra de Dios debemos hacerlo primero con reverencia. Bien, con mucha atención. Si lo quieren apuntar, el Salmo 138, versículo 2 dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, versículo 2. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todas las demás cosas. Y por lo tanto, no dará inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, no dará por inocente a aquellos que escuchan su palabra en vano. Es lo mismo. El respeto que le debemos a Dios es igual al respeto que proporcionamos a su palabra. Sobre esto comentábamos hace 8 días, hablando de aquellos que no reciben la palabra tal como es, dice Pablo, como la palabra de Dios, sino que la reciben como si fuera la palabra de hombres,
se fijan en la persona, se fijan en su personalidad, se fijan en el uso de palabras, en el lenguaje, en el acento o otras tonterías, en vez de darse cuenta de lo que ya hemos visto hace 8 días. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Identificándose Dios ahora con la comunicación fiel, la predicación y enseñanza fiel de su palabra. Tantas personas se olvidan de todo esto. Pablo lo dijo, lo vimos hace 8 días. Es como si Dios os hablara por medio de nuestro. Por medio de nosotros. Y ahora veamos en 2 de Timoteo 3 lo que Dios nos quiere decir al hablarnos así. Es 2 de Timoteo en su capítulo 3, y hay una lista de cosas, y la lista tan conocida, ¿no?, que consiste de la palabra de Dios siendo útil para enseñar, para redarguir, para corregir, o sea, para instruir en justicia. Y instruir es todo el proceso de tomar al niño y conducirle paso por paso hacia la madurez. Y la lista para enseñar la verdad, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. La idea es la actividad de importar el conocimiento, pero no se detiene ahí. Para redarguir, esto es refutar el error, ¿sí? Los errores tanto en la doctrina como en la práctica. Después, para corregir. Y esto es señalando el camino correcto que hemos de seguir, empujarnos hacia ese camino que corrige nuestra conducta. Y por fin, instruir es la reforma completa de la vida, incluyendo la transformación de nuestro carácter. Y el bosquejo que siempre usamos aquí es lo que viene después en el siguiente capítulo, cuando dice en el versículo 2, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero la lista comienza con redarguye. Redarguir. Esto es convencer a través de argumentación, el elemento intelectual. Reprender, estamos leyendo en 4:2 de 2 de Timoteo, esto es corrección y reprensión, el elemento moral y espiritual. Y la palabra exhortar, esta es apelación, aplicación, el elemento volicional. En otras palabras, la palabra de Dios llega a nosotros dirigida o dirigiéndose hacia nuestra personalidad completa, la mente, las emociones y la voluntad, intelecto, emoción y volición. Y en este contexto, cuando vemos a Santiago diciendo que con mansedumbre hemos de recibir esta palabra. Mansedumbre, ¿por qué? Porque no nos servirá para nada el habernos enojado, el habernos molestado, el habernos ofendido porque no nos pareció o no nos gustó lo que nos dijo el pastor o el maestro o el anciano fulano. No, de nada nos servirá eso si lo que nos dijo fue la palabra de Dios tal cual, tal como es, la palabra de Dios no adulterada. Y si no la recibimos con esa mansedumbre, entonces la persona con quien nos enojamos, la persona a quien mostramos esa reacción de disgusto o de rechazo, no es la voz humana o la persona X, sino es Dios mismo. Y hay muchísimas personas dentro y fuera de las iglesias modernas que no quieren reconocer la autoridad divina de este libro. No quieren reconocer el hecho de que Dios tiene la autoridad soberana de ordenar, de mandar, de regañar, de enseñar, de corregir, pero vamos a cambiarlo. Lo que no quieren reconocer es el hecho de que Dios tiene el derecho soberano de mandarnos a nosotros, de corregirnos a nosotros, de regañarnos a nosotros, de enseñarnos a nosotros. Y esto es lo que Dios hace a todos los que son niños sumisos, obedientes, moldeables y mansos con la autoridad de su palabra. Con la autoridad de su palabra. Dios hace esto.
Y además, escuchen ahora, no reciben con reverencia, con respeto, la autoridad de la palabra de Dios. Escuchen lo que estamos diciendo. Porque no entiendan lo que vimos hace 8 días, Dios se acerca a nosotros a través de su palabra. Pero no entienden, ahora vean con mucha atención, los propósitos que Dios tiene al hacer las cosas así. No comprenden los propósitos de todo esto. No se dan cuenta de que Dios tiene toda una lista de propósitos metidos de por medio en la enseñanza y la predicación de su palabra. Comenzando con primero que esta palabra sea implantada en nuestros corazones. Ese saber que seamos convertidos a Cristo, lo vimos hace 8 días. Tiene ese propósito. Su reino, que está siendo proclamado por todas partes de este mundo, llega a nosotros a través de esa semilla implantada en el corazón. Pero además del propósito de salvar por la locura de la predicación a los creyentes, como lo dice el apóstol, ahora veamos de cerca la lista. Dios quiere desde un principio que nosotros nos acerquemos a Él. Nadie puede leer el Salmo 119, prácticamente ninguno de los salmos, sin darse cuenta de eso. Dios quiere que sus hijos y sus hijas, espiritualmente hablando, que se acercan a su presencia a través de su palabra proclamada. Y esto con la finalidad de que le conozcamos mejor. Y esto es crucial. El fin de la enseñanza de la palabra de Dios y la necesidad de recibirla correctamente tiene que ver con el hecho de que Dios quiere que le conozcamos mejor. Y esto es algo que algunos no lo quieren ver así, pero siempre es así. No existe tal cosa como entendimiento intelectual o teórico de la palabra de Dios, puesto que todo verdadero conocimiento espiritual es conocimiento personal de Dios. No es teoría. Estamos hablando de qué, de la necesidad de que le conozcamos. ¿Cómo le vamos a conocer? Él habla con nosotros a través de las páginas, a través de los versículos. El apóstol Pablo dice a través de cada una de las palabras inspiradas de Dios, respiradas de la boca de Dios. Dios quiere que le conozcamos mejor. Dios quiere que entendamos mejor su gracia, su sabiduría, su plan de salvación. Su gloria, la salvación en sí consiste de que le conozcamos tal como es, en la plenitud de su gloria, en la plenitud de su gracia. Pero esto no lo podemos saber, no lo podemos entender, no podemos ni siquiera adquirir intelectualmente la información necesaria sin este libro. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Dios quiere que crezcamos en nuestro entendimiento. Dios quiere nuestro crecimiento en la obediencia. Dios quiere que seamos fortalecidos. Dios quiere que tengamos fortaleza, entendimiento, fuerza, poder. Y las personas que andan buscando todo esto a través de experiencias místicas y supuestamente carismáticas están engañando a sí mismas y están siendo engañadas en su mayor parte, porque sin la palabra de Dios nunca vamos a tener ninguna de esas cosas. Dios quiere, escuchen bien, que le sirvamos mejor, que seamos más útiles. Dios quiere que nuestras vidas cumplan toda una serie de propósitos. Dios quiere que seamos cada vez más santos, cada vez más transformados, cada vez más reformados en ese sentido, restaurados a la imagen de Cristo, no a la imagen original de Dios que Adán y Eva perdieron en el jardín de Edén. Dios tiene el propósito de usar nuestras pequeñas vidas y personas tan débiles, tan inconstantes, como lo son la mayoría de nosotros y los demás creyentes que conocemos. Dios quiere usar nuestras vidas para que su nombre sea glorificado en y por medio de nosotros, y estos propósitos y muchos otros están involucrados en todo lo que estamos comentando el día de hoy. Pero ¿cuántas personas se acercan a la palabra de Dios o al culto público pensando, esto es para mí?
Dios tiene propósitos y cambios que han de ser realizados en mi vida. Dios quiere santificarme.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Dios quiere que su nombre sea glorificado. Pero ninguno de estos propósitos será realizado a menos que entendamos de qué se trata.
Pero esto requiere ahora, ven, con mucha atención, reverencia, cierta comprensión de los propósitos. Ahora ven con mucha atención, con esto vamos a concluir el día de hoy. Ven con mucha atención el punto aquí. Que recibamos la palabra tal como es, como alimento espiritual,
como comida espiritual. Cuando en nuestro texto Pablo utiliza el juego de palabras leche, alimento sólido. Cuando compara dos clases de creyentes diciendo hay esta clase que son niños que no pueden recibir el alimento sólido, que no han alcanzado la madurez, todo debido a que su propia negligencia. Cuando hablo de los que no han usado correctamente sus facultades espirituales, no han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque no saben cómo recibir la palabra y cómo hacer la aplicación práctica de esa palabra en sus propias vidas. Por otro lado, hablo de los que reciben esta palabra como alimento sólido. Hablo de los que no tienen necesidad de leche. Hablo de los que han crecido. Hablo de los que se han madurado. Hablo de los que no necesitan volver a escuchar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son estos? ¿Cómo es que hayan superado sus debilidades y sus deficiencias?
Bueno, se han preparado para escuchar la palabra, desean la palabra, cumplen con el mandato divino de poner a un lado todas las cosas que pudieran obstaculizar su crecimiento. Se acercan a la palabra de Dios de igual manera como se acercan a Dios, entendiendo que hay propósitos que han de ser cumplidos. Y ahora ven con mucha atención, ¿cómo reciben la palabra? La reciben como si fuera comida. ¿Cuál es el propósito de comer? ¿Para qué sirve la comida? Recibimos la comida con el propósito de nutrir, de alimentar, de fortalecer. O sea, con el propósito de sacar el máximo provecho de ese alimento, porque sabemos que contiene proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, contiene todo lo necesario para que tengamos energías y fuerzas, para que el cuerpo sea poderoso y fuerte. Todo lo necesario para que nuestro cuerpo crezca, para que nuestro cuerpo se desarrolle, para que nuestro cuerpo se mantenga en buenas condiciones, para que el cuerpo sea protegido de venenos, para que sea protegido de peligros en el medio ambiente, para que sea protegido de enfermedades. Nos acercamos a la comida y la recibimos en esta forma. Supongamos, ¿no?, que la mayoría de nosotros lo hacemos así, porque sabemos que ese es el elemento necesario. Pero hay que fijarse bien en lo que sucede a nivel espiritual. Hay muchas personas que se acercan a la palabra de Dios, no entiendo la necesidad de comer la palabra de Dios. No entienden la necesidad de digerir, de masticar, de recibir correctamente la palabra de Dios. La palabra tiene que ser recibida, no simplemente gustada, masticada, dirigida, no sé si lo estoy diciendo bien, o sea, recibida, incorporada en el cuerpo, ingerida, implantada. De hecho, se va a convertir esa comida, hablando en sentido físico, se va a convertir en la misma sustancia del cuerpo, pasando por un proceso de digestión que va a convertir todos los elementos básicos contenidos en esa comida en lo necesario para sostener nuestro cuerpo. Y el argumento constantemente en ambos testamentos es lo que ya sabemos. Algo parecido a este proceso sucede en lo espiritual. Desde un principio la palabra es implantada, es engendrada, ¿sí?, es sembrada en el alma por medio del Espíritu Santo de Dios. Y la vida espiritual, subsecuentemente hablando, es sostenida. Vean,
es preservada a través de la misma palabra. Lo vimos hace 8 días. Esta palabra tiene que nutrir, tiene que alimentar, tiene que fortalecernos en sentido espiritual, porque la palabra de Dios es la vida de nuestra fe, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra fuerza y madurez. Dependemos directamente de esta comida espiritual. Cristo resumió todo el argumento en las palabras tan conocidas: no solamente del pan vivirá el hombre, sino, y la palabra griega es de cada o toda palabra que sale de la boca de Dios, y las Santas Escrituras son palabras que salieron de la boca de Dios. Por lo tanto, es necesario que esta palabra sea recibida como pan de cada día. Es necesario que esa palabra sea recibida en el alma, en el corazón, no simplemente oída, sino recibida. Es necesario que esta palabra pase por un proceso de meditación, de aplicación, de oración, para que sea realmente lo que Dios quiere que sea en nuestras vidas. Es necesario que esta palabra nos proporcione fuerzas, nutrición, vitaminas, proteínas, pero cuando decimos bien provecho a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que queremos que la palabra le sea de provecho. Pero esta palabra no será de provecho, escuchen bien, no le será de ningún provecho a la persona que no se prepara, a la persona que ni siquiera tiene deseos de comer, a la persona que tiene un montón de otras cosas sobre la mesa de tal manera que se distrae y se le olvida la necesidad de comer. No será de ningún provecho a la persona que no se acerca a la palabra de Dios tal como es, entendiendo los propósitos metidos de por medio, la persona que se queda mirándola y nada más, la persona que se contenta con saborearla y nada más, la persona que es oidor pero no hacedor de la palabra. Hablábamos de esto hace 8 días en la otra misión en el norte, y se me ocurrió la palabra bulimia. Bulimia espiritual. Estamos frente a toda una generación de personas bulémicas espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que hace la persona que sufre de bulimia en sentido espiritual? Esta es la persona que se acerca a la mesa y llena su boca de comida y al ratito hace todo lo posible para deshacerse de esa comida, como sea. Y esto es lo que la mayoría de las personas hacen lunes a viernes o lunes a sábado. ¿Sí? Se deshicieron por completo de todo lo que escucharon el domingo. ¿Sí? Pero otra vez son bulémicos, no es la palabra, son personas con bulimia espiritualmente hablando. Pudiera ser su flojera, pudiera ser su falta de crecimiento, pero hay que entender bien lo que estamos diciendo. Una persona que sufre de bulimia en sentido físico es una persona enferma. Hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Una persona que no quiere comer, que no tiene apetito, es una persona muy enferma. Y su enfermedad pudiera ser mortal. Los médicos se preocupan mucho. ¿Qué es esto de que no quiere comer? ¿Qué es esto de que no puede comer? ¿Qué es esto? De que todo le sale como después, ¿no? Como lo que sucede con los bulémicos. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué le pasa? Y por último, vamos a terminar. Todas estas personas, se nos acabó el tiempo, pero ya entendemos la idea. Por último, Hebreos 4. Todas estas personas no entienden que hay que comer la palabra. Y ustedes que se acostumbran a venir a este lugar saben que la mesa, hacemos un esfuerzo para que sea servida cada semana, ¿no? La comida está puesta sobre la mesa, por lo menos en este lugar. Algunos están muertos de hambre porque es chatarra, ¿no? Es Sabritas. Sí, en mejor de los casos, lo que le están dando, ¿no? Una dieta constante de comida chatarra, ¿no? Y con razón se ven así como desnutridos y sin fuerzas y sin apetito. Pero terminemos con esto.
Esta comida tiene que ser comida y mezclada con fe. Con esto terminemos. 4:2. A nosotros se nos ha predicado el Evangelio, se nos ha evangelizado igual como a ellos, los creyentes hebreos en aquel entonces, comparados con aquellos que peregrinaban por el desierto hace siglos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Y la fe, que significa siempre creer, confiar y someternos, o podríamos decir obedecer, ¿sí? ¿Cuántas personas se contentan con no creerla? Con no confiar completamente y recibirla tal como es la palabra de Dios, y porque no la quieren obedecer. No la quieren mezclar con fe. No quieren hacer la aplicación práctica a su propia vida. Y esto es algo que yo no puedo hacer a favor de ninguna persona, y que ninguna persona pueda hacer a favor de mí. La fe tiene que creer y aplicar la palabra a la vida de uno mismo. Y esa palabra tiene que incorporarse en la vida cotidiana. Tiene que influir, tiene que transformar, tiene que cambiar a la persona. Pero ¿cuántas personas la oyen no mezclando la fe? ¿Sí? En vez de mezclar la fe, se olvidan o simplemente se endurecen, como sea, es lo mismo. O se vuelven como estos bulímicos espirituales. Y tú les puedes decir la misma cosa 100 veces y se lo van a vomitar cada vez. Es de esperarse que crezcamos, dice el apóstol. Ustedes ya deben ser maestros, dice. Y eso no nos lo está diciendo a todos nosotros. Hay algunos de ustedes presentes aquí que pudieran caer en esa descripción. Por el tiempo, dice. Ah, después de tanto tiempo, ya deberían de ser maestros a causa del tiempo, dice. ¿Sí? Y siguen siendo, ¿sí? Enójese quien quisiera enojarse. Yo lo voy a volver a decir, siguen siendo niños a causa de tanto tiempo. Deberían haber sido ya puestos como maestros en la iglesia y siguen siendo niños. La culpa es nuestra si esto es lo que nos ha sucedido. Es de esperarse que crezcamos, no simplemente en conocimiento, sino en nuestra capacidad de aprovecharnos, de sacar el máximo provecho de la comida espiritual que ha sido puesta sobre la mesa. Y todo esto lo hemos hecho los dos domingos, incluyendo el día de hoy, como un gran paréntesis en nuestros estudios sobre la iglesia y otros temas, para que entendamos que no solamente cómo el reino de Dios llega a nuestros corazones, sino cómo prospera ese reino de Dios dentro de nosotros. Cómo avanza el reino de Dios, ganando cada más terreno en el corazón de cada creyente. ¿Sí? El reino de Dios crece y avanza dentro de nosotros mismos por ese mismo proceso por el cual fuimos inicialmente evangelizados, y lo afirmamos hace 8 días, y lo vuelvo a decir el día de hoy. Este es el único medio señalado en la palabra de Dios para establecer iglesias, para predicar y evangelizar, para que los creyentes crezcan, para que maduren, para que sean útiles, para que glorifiquen a Dios. No hay otra cosa. Entonces nos toca a nosotros examinarnos a nosotros mismos para ver si podemos o no recibir la palabra de Dios y rogarle al Señor para que nos ayude a crecer en nuestra capacidad de asimilar y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Oremos, Padre nuestro.